Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a conversar con un amigo que nos escucha desde Cuba, otro hombre joven que ha aceptado nuestra invitación a conversar, a convertir este programa en una tertulia nacional. Pero antes de darle la bienvenida a este amigo, yo quiero decirles algo que luego nos va a dar pie para iniciar la conversación con él. Hace solo unos días, una radioescucha de este espacio, con quien vamos a conversar en fecha muy próxima, nos pidió desde Cuba que volviéramos a hablar sobre algunos temas relacionados con el idioma. Y quizás algunos de ustedes se pregunten, bueno, pero ¿qué puede haber de interés en esos temas? ¿De qué utilidad o entretenimiento puede servirle a alguien que nosotros les dediquemos un programa a las palabras, a sus orígenes, a sus relaciones, etcétera? Pero lo cierto es, amigos, que el idioma es una criatura viva. Sí, es una criatura viva. Y una criatura que nunca llegamos a conocer ni a comprender del todo. Y que más que dominar, nos domina a nosotros. Porque ¿qué haríamos nosotros sin un idioma? ¿Qué haríamos nosotros sin nuestro idioma? Quien lidia diariamente con el idioma, quien se fija en el idioma, comienza a darse cuenta, señoras y señores, aunque este idioma sea su idioma natal, comienza a darse cuenta cuán lejos está de dominarlo, cuántas interrogativas se le presentan, y si le da por estudiar el origen de las palabras, se encuentra ante una realidad tan sorprendente y misteriosa como divertida. Sí, divertida. De manera que esta radioescucha nuestra sabe lo que dice. El idioma es un mundo y hurgar en ese mundo puede amplificar extraordinariamente nuestra percepción de la historia de la humanidad, de la historia de la cultura a la que nosotros pertenecemos y de nuestra propia vida. Por ejemplo, la palabra papalote. La palabra papalote. Todos nosotros sabemos lo que quiere decir esta palabra. Lo sabemos y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque aunque un papalote sea para nosotros los cubanos una cometa de papel, para los mexicanos es algo muy distinto. Es lo que originalmente fue. Un papalote es una mariposa, amigos. Solo algunos hispanoamericanos, muy pocos, llamamos papalote a la cometa de papel. La palabra papalote viene de papalot, una palabra del idioma náhuatl que quiere decir eso, mariposa. Mariposa. Hace solo unos días un amigo mío propuso un libro suyo a una editorial mexicana. Un libro cuyo título era El papalote de piedra. Miren ustedes ese título. El papalote de piedra. Mi amigo quería sugerir la tragedia de un objeto destinado a volar que no puede volar. Que no puede volar. ¿Por qué? Bueno, porque a ese objeto se le ha hecho de un material pesadísimo, de un material contrario al vuelo. Se le ha hecho de piedra. Un papalote de piedra. La directora de esa editorial mexicana le sugirió a mi amigo que cambiara ese título, porque los lectores mexicanos no iban a entender que ese papalote era una cometa de papel. Iban a creer que se trataba de una mariposa. Ven ustedes, ¿cuánta curiosidad puede haber en una sola palabra? Y algo más, la diosa de la guerra. La diosa de la guerra de uno de los pueblos que habitaron México antes de la llegada de los españoles se llamaba Itzpapalotl. Itzpapalotl. ¿Por qué? Porque esa diosa, señoras y señores, tenía alas. Con el nombre de este amigo de este programa, de este amigo con el que vamos a conversar hoy, ocurre algo similar a lo que ocurre con la palabra papalote. Ese nombre suyo está lleno de curiosidad y de historia.
Artífice del vuelo y de la altura, pintada del color del carnaval. Llega una mariposa y me procura, sin tiempo apenas para reaccionar, haciéndome un alarde de equilibrio. Me cuenta de la miel y de la flor, del frío de la noche y del abismo, del sol que siempre, siempre le faltó. ¿Qué sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza y la lejanía? ¿Qué sabrá un acorde de una melodía? ¿Qué sabrá la noche lo que piensa el día? ¿Y qué sabré yo de una mariposa y su fantasía?
Amigos, es Pedro Romero, el excelente compositor cubano, interpretando su canción Mariposa.
Es pecado ir hasta el cielo, lo inmenso es la intención de regresar, haciéndole el amor a cada sueño, regresando a la tierra en espiral. La vida se nos pasa en el empeño, lo inútil, lo imposible es renunciar. Que el amor nos sorprenda en pleno vuelo, que nubes siempre habrá que remontar. Que sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza.
Efectivamente, amigos, Pedro Romero interpretando una bella, bella canción que, si no me equivoco, fue ganadora del concurso Adolfo Guzmán hace unos años, ¿no? Ese premio estuvo más que merecido. Pero bueno, hoy tengo el gusto de tener en la línea telefónica desde Ciego de Ávila a Abner Suárez Frometa. Y quiero darle la bienvenida a este programa. Hola, Abner, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Sí, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, un placer para mí y comer.
Abner, estoy teniendo dificultades para escucharte claramente. ¿Puedes quizás, si tienes un teléfono celular, cambiar de lugar? A ver si te escucho mejor.
¿Me escucho mejor ahora?
Te escucho mejor ahora. Te escucho mejor.
Gracias.
Oye, gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero comenzar comentando contigo un tema que a mí me atrae. Tu nombre, Abner, es un nombre bíblico. ¿Puedes decirnos algo sobre él?
Bueno, mi nombre, como le respondí acerca de las preguntas que ustedes me hacían a través del correo.
Ajá.
Acerca de mi persona, de mi vida, entonces yo le hablé de mi vocación religiosa.
Ajá.
Tengo 30 años, soy cristiano, entonces el nombre surge a partir de la Biblia, es un nombre bíblico, se encuentra en el Antiguo Testamento,
uh-huh.
En el primer libro de Samuel,
uh-huh.
haciendo referencia a un general de ejército del rey David y del pueblo de Israel, llamado Abner, se pudiera decir.
Ajá, tengo entendido que fue Abner quien condujo a David con la cabeza de Goliat en la mano ante Saúl, ¿no es así?
¿Cómo no? Sí, exactamente, sí.
Y tengo entendido...
Un personaje. Sí, dígame.
Sí, no, y tengo entendido que su nombre, el nombre, la palabra Abner, significa lámpara de sendero, cosa que me parece maravillosa.
Sí, tiene un gran significado. ¿Qué pasa? Que los nombres en el Antiguo Testamento,
ajá.
en el pueblo de Israel, se le ponían a los padres cuando iban a tener sus hijos, según las características que querían que sus hijos reflejaran en su carácter, era ese el nombre, ¿ve?
Entiendo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tus padres te pusieron este nombre?
Sí, ¿cómo no?
Ajá.
Sí.
¿Por qué? Porque son cristianos también como tú.
Ajá. Yo yo, por parte de padre y de madre, mi familia cercana, más íntima, que es una familia corta, no están sobre todo por parte de padre, todos somos adventistas del séptimo día, que es la religión esa. Digamos que en buen cubano, hablando, desde la barriga de mi mamá, soy adventista, soy cristiano. Toda la vida, eso ha sido mi mundo. Una maravilla.
Oye, y qué bonito que tus padres escogieran ese nombre sabiendo lo que ese nombre significa, ¿no?
Sí. Inclusive, sí. Le digo más, mi hermano mayor, porque somos dos hermanos, se llama Eduardo René, porque mi abuelo paterno era simpatizante, si usted recuerda la historia de Cuba, de Eduardo René Chivas, que era el representante del Partido Ortodoxo,
claro.
El seguidor de ese Partido Ortodoxo.
Ajá. Entonces los nombres fueron escogidos con una clara conciencia de lo que significaba cada uno.
Claro, por supuesto.
Y obviamente tú, lejos de separarte o distanciarte de las creencias de tus padres, creciste dentro de ellas y las sigues cultivando.
Gracias a Dios que me ha dado la fuerza para seguir adelante y permanecer en sus caminos.
Una pregunta, ¿hay allí en Ciego de Ávila una comunidad grande de adventistas?
Sí, la iglesia adventista, la principal, digamos, en la provincia, digamos que es una iglesia de referencia en la provincia, digamos, ¿no? Porque acá Ciego es capital de provincia. Se encuentra en el centro de la ciudad. Ajá. En el mismo centro, alrededor del Parque Martí, que es el lugar más céntrico de la ciudad. Ajá. Y la iglesia cuenta alrededor de más de 300 miembros. Ajá. Y en cada municipio, ahí de la provincia, sobre todo, hay presencia adventista.
Qué bien, bueno, qué bien. Sí. Me sorprende lo bien que te expresas.
Bueno, gracias a Dios, es que da la sabiduría. Es un versículo de la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La humildad, eso es lo que hace falta, más nada.
Una pregunta, creciste en un hogar... Bueno, háblanos de ti. ¿Dónde naciste? ¿Allí en Ciego?
Bueno, yo soy natal de... Digamos que usted y yo somos coterráneos.
A ver.
Porque mi origen, yo me crié en Contramaestre, que está bien pegadito a Palmasoria.
Oh, seguro.
Nos separan 35 kilómetros.
Seguro, somos vecinos.
Claro. Y vine para acá, para Ciego, hace alrededor de 10 años. En noviembre de este año va a ser 10 años exactamente.
Entonces toda tu niñez y tu adolescencia transcurrieron en Contramaestre.
Ajá, hasta los 21 años. Alrededor del año 2006 más o menos. Ajá. Vine para acá a vivir. Para estar más cercano a mi mamá, era siempre mi deseo siempre fue vivir al lado de mi mamá.
Claro. Porque
mis padres, por razones de la vida, se divorciaron, ¿ves?
Comprendo.
Y hubo una separación ahí, bueno, quise vivir de acá porque yo me quedé viviendo con mi papá.
Comprendo. ¿Recuerdas con cariño Contramaestre?
Cómo no, hace alrededor de un año que no voy para allá, sí, cómo no.
¿Y a quién,
esa es mi tierra.
¿A quiénes tienes allí? ¿Parientes, amigos?
Sí, por parte de padre sobre todo. Uh-huh. Tengo a mi papá, tengo a mi abuela. Por parte de Mar, que está vivo todavía.
Ajá.
Una señora octogenaria. Tengo a mis dos tíos por parte de padre, que son los únicos que tengo. Tengo un primo hermano también, que es el único que tengo.
Ajá.
Y así, esa es mi familia más cercana por parte de padre.
Qué bien, qué bien. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fue una niñez alegre o fue una niñez un tanto sombría?
Sí, ¿qué pasa? Que como cristiano y como niño cristiano, nací en y crecí en el seno de la iglesia, ¿ves? En el ambiente cristiano.
Uh-huh.
No, uh-huh. Un poco que separado de la vida diaria del mundo secular alrededor, ¿no? Uh-huh. No aislado del mundo, pero no.
Abner, te estás yendo otra vez. La comunicación se está perdiendo. ¿Puedes volver a cambiar de lugar?
Ahora se escucha mejor. Sí.
Entonces creciste dentro del seno de la iglesia, ¿no? No distanciado de la otra realidad, pero sí un tanto al margen, porque ahí tenías tus amigos, tu familia, tus compañeros de estudios, ¿no? Hello. Patricia, que creo que hemos perdido la comunicación. Qué pena. Amigos, a mí me sorprende el sinnúmero de cristianos que hay entre ustedes, los que me escuchan con tanta frecuencia, ¿no? Si este fuera un programa religioso, pues no me sería tan sorprendente, pero me sorprende y, por supuesto, me halaga que tanta gente que tiene una vida espiritual intensa, que cree que hay otra dimensión a la realidad de los sentidos, pues nos escuche y esté dispuesta a conversar con nosotros. Yo vuelvo a extenderles a todos la invitación que hago a diario. Avísennos, díganos que quieren hablar con nosotros y para mí será, como es siempre, motivo de gran alegría sostener este tipo de conversaciones, conocerlos mejor, porque conociéndolos mejor, también lo digo siempre, tengo la impresión de conocer mejor a mi pueblo, porque aunque yo haya faltado físicamente de Cuba durante muchos años, como todos ustedes ya saben, me siento parte de ese pueblo. Me siento parte de ese pueblo, me siento parte de ustedes. Estoy totalmente seguro de que si me encontrara con ustedes en cualquier lugar de Cuba, en cualquier lugar de Cuba, yo podría conversar con ustedes como si hubiera estado allí desde que me fui. ¿Eh? Como si nunca me hubiera ido. No solo porque en Miami a lo largo de toda mi vida he estado en contacto estrecho con la comunidad cubana, he sido parte de esa comunidad, he trabajado dentro de esa comunidad, sino porque he estado en contacto también con muchos cubanos que permanecieron en la isla. Que permanecieron en la isla y con quienes me encuentro a veces cuando voy a México, cuando voy a España, y tengo la oportunidad de conversar con ellos de todos los temas imaginables. Y ese diálogo con ustedes, aquellos de ustedes que permanecen en Cuba, me repatria, como también he dicho tantas veces, y me da esa sensación de que a través de ustedes estoy más en contacto con lo más mío. Abner, ya estás ahí, ¿verdad?
Sí, como no, estoy bien.
Bien, bien. Si tuvieras que escoger un episodio importante de tu niñez, ¿cuál escogerías? Es decir, ¿qué recuerdas de manera especial de tus primeros años?
Bueno, yo, como le decía, como hemos hablado ya, yo nací en el seno de la iglesia.
Ajá.
Entonces, siempre el niño que crece en la iglesia, en mi caso, ¿no?
Uh-huh.
Está rodeado de ese ambiente. Por ejemplo, la iglesia está organizada, nosotros guardamos el sábado. De puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado,
uh-huh.
Siguiendo la tradición antigua judía, uh-huh. Nosotros en nuestra religión, quiero decirle que nuestra religión adventista del séptimo día surgió en el seno de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Una pareja de adventistas norteamericanos fueron los que trajeron el mensaje adventista a Cuba.
Mira qué
surgió, se fundó en el año 1863 en los Estados Unidos. Entonces, los sábados, como niño, uno, hay una programación, siempre la programación comienza sobre las 9:15 de la mañana.
Ajá.
Entonces los niños, según la edad, están repartidos en diferentes departamentos, según la edad se le presentan historias bíblicas para alcanzarla, según la edad, ¿sabes? Para alcanzar la mente del niño según la edad. Se canta las alabanzas siempre al Señor, siempre, y esos recuerdos marcaron, ¿ves?
Ajá.
Marcaron mi vida.
Ajá.
Marcaron mi niñez, niños que crecieron a mi alrededor, que por ejemplo hoy muchos de esos jóvenes de mi edad con los que crecí en la iglesia no están en el seno de la iglesia, se han apartado de Dios.
No,
y es una triste realidad, ¿verdad?
Ajá, ajá, ajá.
Que a través de los años el corazón del ser humano se endurece,
uh-huh.
Se hace insensible a la voz del Señor,
uh-huh.
y decide uno como ser humano buscar el mundo y apartarse de Dios, ¿me entiendes?
Sí, es que a veces...
Y es una realidad muy triste.
A veces la realidad, más allá de esa realidad, la otra realidad, la circunstancia, ¿no? Lo va desviando a uno del camino inicial, porque uno busca una serie de cosas, materiales y no materiales, y en esa búsqueda, pues a veces se tiene que adaptarse a esa realidad anti-espiritual, anti-religiosa incluso, que le rodea, ¿no?
Sí.
¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste?
Sí, bueno, hice la primaria,
ajá.
Como es acá en Cuba, hasta sexto grado.
Ajá.
Después la secundaria, que es el sistema acá, séptimo, octavo, noveno.
Uh-huh.
Y después hice lo que se conoce como acá técnico medio en contabilidad.
Uh-huh.
Que son alrededor de 3 años y medio más o menos, que no equivale a un 12 grado, digamos, ¿no?
Ajá.
A un preuniversitario o el high school allá en los Estados Unidos.
Uh-huh. Uh-huh.
Y entonces, el Estado pide 2 años de como especie de un servicio social para validar el título. Oiga, cuántas cosas hay que hacer acá.
Sí, sí.
Y por fin, hice esos 2 años porque, y ahí ya le voy a hablar un punto bien contradictorio, acerca del sábado.
Ajá.
Acerca del sábado, cuando terminé de estudiar, supuestamente uno lleva de la escuela donde uno sale una boleta.
Ajá.
Por el supuesto Ministerio de Trabajo. Usted conoce las instituciones acá.
Sí, claro.
Y entonces cuando me presenté a la Dirección Municipal de Finanzas y Precios, una institución adscrita al Poder Popular Municipal, cuando le presenté mi caso a la directora de dicho centro, me dijo que yo, como no trabajaba los sábados, estaba despedido, y ahí terminó todo.
Qué pena, qué pena. Abner, tenemos que hacer una pequeña pausa. Y vamos a hacerla escuchando una canción que tengo entendido que te gusta, sobre todo interpretada por esta artista.
No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escuchar. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela.
Amigos, es Cristina Aguilera interpretando bellamente Contigo en la Distancia, de César Portillo de la Luz. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Abner Suárez Frometa y con ustedes.
Del sol en las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Son Celine Dion y Andrea Bocelli interpretando La Oración, una canción que nos pidió escuchar nuestro amigo Abner Suárez Frometa.
With so
Efectivamente, un mundo de justicia, de paz y de fraternidad. Son Andrea Bocelli y Celine Dion complaciendo a nuestro oyente, a nuestro amigo Abner Suárez Frometa allá en Ciego de Ávila con esta preciosa canción titulada La Oración. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a nuestro operador Emilio Cejas por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días por aquí por Radio Martí de 2 a 3 de la tarde y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero instarlos a continuar asomándose a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y a continuar escribiéndonos. A continuar escribiéndonos a través del correo postal y también a través del correo electrónico. Nuestro correo electrónico ya la mayoría de ustedes lo conoce. EntreNosotrosMartí@gmail.com. EntreNosotrosMartí@gmail.com. Y quiero anunciarles que mañana voy a ocuparme de muchas de las cartas que hemos recibido recientemente. Hay algunas realmente significativas y quiero referirme a ellas. Pero eso va a ser mañana. Hoy tengo la alegría, insisto, de tener como invitado desde Ciego de Ávila a Abner Suárez Frometa, un hombre que nos está hablando de su vida y cuya historia sobre sus estudios y las dificultades que enfrentó luego de terminarlos, me conmueve. Abner, ¿qué resolviste luego con tu vida?
Bueno, terminando mis estudios, o como le decía, sí, aquella experiencia que tuve, eso fue alrededor del año 2006, cuando ya terminé el supuesto servicio social del que le hablé, ¿no? Uh-huh. Entonces ya decidí mudarme para acá con mi mamá. Ahí, mi primer trabajo, bueno, llegué en noviembre del 2006. Ajá. Y mi primer trabajo fue mi primer fin de año, imagínense, un 31 de diciembre, que es un día de fiesta, de reunión, de familia, de cuántas cosas lindas suceden ese día, ¿verdad?
Ajá.
Bueno.
Te perdimos. No escuché lo que dijiste.
Mi primer trabajo.
Sí.
Ese primer fin de año acá.
Ajá.
Eso sí lo escuchó bien, ¿no?
Ahora lo escuché, eso lo escuché bien. Lo que no escuché fue qué pasó.
Mi primer trabajo acá en Ciudad de Ávila, cuando llegué.
Sí.
Ese 31 de diciembre. Bueno, hacer guardia en un restaurante. Imagínese, usted es un joven. Y así, bueno, hasta el 2007, en abril del 2007, uh-huh, comencé a trabajar en lo que le hablé, ¿no?
Ajá.
Es un negocito, digamos, particular.
Ajá.
Un muchacho acá. Y entonces hacemos piezas de yeso para decorar interiores, ¿entiendes?
Ah.
Es un trabajo muy bonito.
Mira qué bien, piezas de yeso para decorar interiores. ¿Y tú tenías alguna facilidad para eso en tu niñez, en tu adolescencia?
Nada que ver. Nada. Fue la oportunidad que tuve y para poder trabajar, porque imagínese, usted acá, uno acá, por ejemplo, lo que recibe por un trabajo, digamos, trabajar con el Estado, el muy poco, no, con eso no vive nadie, ¿entiendes?
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y entonces ese muchacho me dio la oportunidad y gracias a Dios que pude trabajar hasta el día de hoy. Llevo 9 años trabajando en ese trabajo.
¡Qué bien! ¿Y te gusta? ¿Te gusta?
Bueno, la necesidad hizo que me gustara. La necesidad hizo que me gustara porque no tenía otra opción.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro, claro. ¿Crees tú, tú sabes que tus creencias, que tus vínculos a la religión han sido obstáculos en esa búsqueda tuya de la prosperidad. Pero obviamente no has estado dispuesto a renunciar a tu condición religiosa.
No, para nada. De hecho, le digo, en los años, en la década de los años 70 acá en Cuba, hubo una persecución en contra de los jóvenes. Alrededor de 60 años o más. En esa época era joven y estaba pasando el servicio militar y esa situación.
Abner, vuelvo a tener dificultades para escucharte con claridad. Si puedes continuar. Ahora te escucho mejor. Perdona, pero obviamente hay dificultades si permaneces mucho tiempo en el mismo lugar.
Ahora me escucho mejor.
Te escucho mejor. Sí, te escucho mejor.
Bueno, en los años 70,
sí.
Mi papá era joven y estaba pasando el servicio militar. Sufrió una férrea persecución a causa del y negarse a recibir cualquier preparación para matar, porque eso es lo que nos enseñan acá, eso ha sido así. Bueno, le amarraban el arma con tortones de alambre, lo ponían al sol.
Qué pena.
Eso era horrible.
Qué pena.
Mi mamá, mi otra tía por parte de padre, no pudieron avanzar en su educación. Si muchos llegaron hasta el sexto grado con Domán y no pudieron estudiar, no tuvieron opción. O serle fiel a sus principios o negarlo todo y someterse, ¿me entiendes?
Qué pena.
Así fue.
Y por supuesto, tu caso y el de tu familia es el caso de miles de cubanos.
Por supuesto.
Tú tienes 30 años. ¿Cuáles son tus ilusiones? Es decir, ¿cómo te gustaría que fuera tu futuro? ¿Aló?
¿Me escuchas?
Sí, te fuiste por un momento, pero ya te escucho. ¿Cómo te gustaría que fuera tu futuro? Te preguntaba.
Mi futuro, bueno. Mi mayor opción, yo te lo digo siempre a mi mamá, que acá con la que yo vivo, es respirar otro aire en otro lugar. Sabemos que la tierra está llena de dificultades donde quiera como esté, pero respirar otro aire, conocer...
No, estamos teniendo dificultades para escucharte. Te escuchamos decir respirar otro aire y luego se fue la comunicación.
¿Y ahora me escuchas?
Ahora te escucho bien.
Respirar otro aire fuera de este cielo, otro país, otra cultura, no sé, algo mejor, algo más, donde haya, aunque sea un día, tener un poquito más de libertad, de disfrutar de la vida, ¿ves?
Abner, no sabes cuánto entiendo lo que me estás diciendo y cuán triste es para Cuba que tantos cubanos jóvenes, talentosos, decentes como tú, sueñen, su sueño mayor sea realmente respirar, como tú bien lo dices, otro aire. Es decir, abandonar un sitio donde no han sido ni creen que pueden ser felices.
Claro que sí. Le digo más.
A ver.
Ese, ¿me escucha?
Sí, perfectamente ahora.
Ese principio de la libertad está intrínseco en la palabra de Dios. Es algo que Dios puso innato en el ser humano.
La necesidad de libertad, quieres decir, ¿verdad? ¿Aló?
¿Me escucha?
Sí, te vuelvo a escuchar. Es que te vas a veces, sí. La necesidad de libertad, dices, es algo que Dios pone en el ser humano.
Claro, es algo divino. Y ningún ser humano tiene la digamos que esa autoridad para imponer o quitarle a otra persona, a otro ser humano, esa posibilidad, ¿me entiendes?
Estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Quiénes son tus mejores amigos allí en Ciego de Ávila?
Bueno, yo acá como tal no tengo un amigo científico. En Oriente sí dejé un amigo que es un año mayor que yo, que nos criamos en la iglesia. Allá, él se llama Jorgito. Ese es mi mejor amigo. Ese es el único amigo sí que yo he tenido sí, en mi vida. Sí, Pero acá sí me llevo bien con todos, pero no tengo amistad específica. música así tan íntima con alguien en particular.
Comprendo. Háblanos un poco de tu ciudad de Ciego de Ávila. ¿Qué te gusta de ella?
Ciego es una ciudad pequeña, es una capital de provincia, y hay cierta solvencia económica, ¿me entiendes?
Ah, qué bueno. Ajá.
Sí, sí, sí. De hecho, muchas personas del oriente del país han venido para acá.
Ajá.
Buscando una mejor vida.
Claro.
Y eso es uno de... Yo soy uno de esos casos también. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que aquí al norte de la provincia está la callería norte de Ciego de Ávila, Jardines del Rey. ¿Has escuchado hablar sobre eso? Sí, pero me imagino que sí.
Sí.
Y entonces hay mucha influencia. Muchas personas de aquí de la ciudad trabajan. ¿Sí?
Comprendo.
Y hay cierto movimiento, hay cierta cultura, hay un poquito de más, un poco de en lo que respecta a tener un poquito de más, de tener la mente un poco más abierta, ¿me entiendes?
Ajá. Esa casa donde tú creciste, ese hogar, ¿tus padres leían? ¿De dónde viene? Ya me dijiste que Dios lo había puesto en ti, pero bueno, ¿de dónde viene esa facilidad de palabras que tú tienes? ¿Has leído mucho o es el entorno ese de la iglesia que te ha llevado a cultivarte?
Sí. Ahí yo creo que ese es el factor común. Yo creo que ese es determinante.
El entorno religioso, ¿quieres decir?
Sí,
que te ha llevado a leer y te ha llevado a escuchar con atención a otras personas hablar, ¿no?
Sí, le digo más.
A ver.
Conozco el caso de personas que no recibieron ninguna educación, ¿me entiendes? Digamos que en una escuela aprender a leer y escribir, y estudiando la Biblia han recibido la posibilidad que Dios le ha dado de aprender a leer y escribir.
Qué bien.
Yo conozco esos casos.
Qué bien. Qué hermoso.
Eso es real.
Qué hermoso. ¿A quién has admirado en tu vida? Es decir, no necesariamente ahora, puede ser ahora, cuando eras adolescente, ¿a quién veías con ojos de admiración? ¿Como quién te hubiera gustado ser? Puede ser desde un profeta, un patriota o un escritor. ¿A quién tuviste como guía mental, emocional en tus años de formación?
En el Antiguo Testamento, en la Biblia, hay un... que abre la Biblia.
Ajá.
En el Génesis.
Sí.
Hay un personaje que se llama José.
Uh-huh.
Fue arrancado del seno de su familia y fue llevado como esclavo a una tierra lejana, Egipto. Y allí, en el transcurso de en el viaje, cuando venía a lo lejos, allí a su familia, porque él procedía de una familia rica, ¿me entiendes?
Ajá.
A lo lejos cuenta la historia de que él decidió serle fiel al Señor y nunca abandonó sus principios.
Uh-huh.
Aún en una tierra extraña, como esclavo, él permaneció siendo fiel al Señor. Y creo que ese ha sido un personaje que ha marcado mi vida, José.
José. Mira qué curioso.
Sí.
Mira qué curioso.
Una historia muy, muy bonita.
Muy hermosa.
Muy bonita.
Muy hermosa.
Sí, sí.
Muy... ¿Te hubiera gustado ser como José?
También está el caso de Daniel.
Ajá.
En la Biblia, que fue llevado también a una tierra extranjera, como extranjero, me refiero, llegó a esa tierra.
Ajá.
Y fue arrancado del seno de su familia, y allí llegó a ocupar cargos en el gobierno. Y por supuesto que un cristiano puede tener su vocación política.
Claro.
Sin echar a un lado sus principios.
Claro. Claro.
Ser incansable, como no.
Ajá. ¿Qué es lo que más necesitan, a tu entender, los cubanos de tu generación? Es decir, ¿qué necesitan los cubanos de 20, 30 años para realizarse como personas y como ciudadanos?
Yo pienso que vivimos en un medio actualmente y la juventud acá, en cuanto a valores morales y espirituales,
ajá,
hay una escasez de valores morales y espirituales, ¿ves? Uh-huh. En la sociedad.
Uh-huh. Uh-huh.
A veces la moda, la misma música, le arranca a los jóvenes ese sentido de la vida, de buscar los detalles más lindos de la vida, de, uh-huh, por ejemplo, esos detalles tan lindos de decir buenos días,
claro,
de establecer una buena conversación con otra persona.
Uh-huh.
Yo pienso que la juventud necesita eso, rescatar eso. Se, uh-huh, necesita rescatar, porque el asunto es un problema de mentalidad.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Ajá, te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente.
El problema es la mente, porque a veces queremos esconder una figura o aparentamos algo que en realidad no somos, ¿me entiendes? Como dijo el mismo Cristo, lo que entra al corazón es lo que más contamina al hombre, ¿me entiendes? No lo que sale, sino lo que entra.
Entonces tú echas de menos en la sociedad cubana, que conoces, cierta urbanidad, ¿no? Cierta forma de comportamiento que tú crees que haría la vida de todos mucho más amable. ¿Aló? Bueno, Patricia, creo que volvimos a perder a Abner. Hay que volver a llamarlo. Señoras y señores, yo creo que Abner está denunciando una realidad que excede a Cuba. Excede a Cuba, aunque allí esté acentuada por razones que él obviamente conoce, ¿no? Pero sí, hay una pérdida de modales en gran parte de la juventud actual. Decir buenas tardes, decir buenos días, levantarse en un autobús para uno darle el asiento a una mujer que acaba de abordar el autobús, sonreírle a una persona con la que uno se cruza en un pasillo, en una acera o en una calle, todo eso se está convirtiendo en una rareza, y eso le da a la vida una sensación de holgura y le da a uno la impresión de que el mundo es más amable de lo que a veces uno imagina. Abner, estaba hablando nada de la necesidad de recuperar hasta donde sea posible esos modales, esa buena conducta, ese decir bueno, ¿verdad? Porque todo resulta menos sombrío y menos duro si somos amables los unos con los otros.
Usted sabe, hay una película de famoso artista mexicano, Cantinflas, el Padrecito.
Sí.
¿Usted ha visto esa historia?
Creo que vi la película hace muchos años, pero francamente no la recuerdo.
Bueno, la historia es acerca de que a él lo van a buscar para sustituir al cura de la ciudad, ¿no?
Ajá.
Que es un tanto ya un hombre mayor, pero todos los de la ciudad lo rechazan. Y hay una escena de la película donde la hermana del cura está sentada en la mesa, ella se propuso hacer todo para que él se fuera de ahí, porque ella quería defender a su hermano para que continuara su cargo. Y ella lo tildó de comunista. Pero al final le hacen una despedida a la persona, ¿no? Y su motivación fue enseñarle a todos que los hombres se necesitan unos a otros.
Claro.
¿Sí o no?
Claro, claro. Una pregunta, porque se nos agota el tiempo. Yo no sé si este espacio ha tenido alguna utilidad para ti, pero si la tuviera, ¿cuál sería?
Bueno, darme la oportunidad de expresarme, de expresar mis principios. Ustedes me han dado esa posibilidad, el principio cristiano. Y que al final lo más importante es ser libre, escoger un futuro mejor. Y ojalá que ese futuro no pase mucho tiempo y que podamos disfrutarlo acá los jóvenes y todos los que vamos acá, que vivimos este país.
Efectivamente.
Gracias a ustedes.
No.
Gracias a ustedes por el diálogo que ustedes hacen posible.
Es nuestro deber y para mí es motivo de felicidad, como digo siempre, ¿no? Poder conversar con gente como tú, con gente de tu edad y oír qué sienten, saber qué piensan, y así, en cierta forma, no sentirme tan lejos de ustedes. Abner, de veras, me ha dado mucho gusto escucharte, conversar contigo. Gracias otra vez por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ti.
Y ya tengo varios amigos en Ciego de Ávila. A ver si un día, un no lejano, se me da ir a verlos y tú estás, tú estás entre ellos.
Ese día va a llegar pronto, yo pienso que sí.
Ojalá sea así. Un abrazo para ti.
Un abrazo igual para ustedes también.
Y así, amigos, con Arturo Sandoval interpretando a mi manera, Arturo Sandoval fue otro de los artistas que mencionó Abner en el correo que nos escribió. Así vamos a poner fin al programa de hoy. Me interesa saber de ustedes, saber quiénes son, saber qué hacen, qué esperan, qué sienten, amigos. Porque sabiendo todo eso, me parece que todos, yo el primero, conocemos mejor a Cuba y encontramos en ella más de una razón para ser optimistas. Es bueno tener un oyente cubano llamado Abner, como aquel amigo del David bíblico. David, el joven pastor y músico que solo se enfrentó a un gigante. Hasta pronto.